Y vamos a leer en el capítulo 6 este libro de Job, a partir del verso donde terminamos ayer nuestra reflexión, a partir del versículo 14, terminábamos con un análisis en el versículo 13, que vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 29 de este capítulo 6. El atribulado es consolado por su compañero, aunque aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un terreno. Pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve. Al tiempo del calor son desechos, y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van mendigando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá esperaron en medio, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ella y se hallaron con sus. Ahora ciertamente, como ellas sois vosotros, os habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué error. Tan eficaces son las palabras vuestras. Pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis contra el huérfano y cagáis un medio para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ved su vida mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar nuestra justicia en esto. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la primera parte de este capítulo 6 y de entrar en consideraciones muy serias sobre la situación en la que él se encontraba. Ya dijimos muchas cosas de su enfermedad, ya dijimos que su enfermedad afectaba de una manera holística, universalizada todas sus personas, no solamente tenía afectado su cuerpo, sino su esfera mímica y aún su esfera espiritual. Hablamos, comentamos muchas cosas de su estado depresivo, también pudimos ver cómo cuando la angustia llegó a niveles que a él le parecían insoportables, aparecieron en su mente ideas de suicidio y pidió a Dios que acabase rápidamente con su vida. Y todo esto ocurrió después de un proceso en el que él fue fracasando en sus intentos para superar su angustia existencial, poniendo en marcha primero una serie de mecanismos de defensa frente a la angustia que llamamos normales, que poseemos todos los seres humanos, pero estos mecanismos de defensa le fallaron. El versículo 13, con el que terminamos ayer, explica bien esta cuestión. Si se me es así que ni aún a mí mismo me puede valer y que todo auxilio me ha faltado, decíamos que quizá una traducción más literal y afortunada que realiza la versión de Reina Valera actualizada costaría así: ciertamente no tengo ayuda en mí mismo. Han fracasado mis mecanismos de defensa frente a la angustia y los recursos han sido alejados de mí. Decíamos también que cuando los mecanismos de defensa psicológicos normales no fallan, empiezan a funcionar los mecanismos de defensa patológicos. Y los mecanismos de defensa patológicos son las enfermedades mentales. En este caso, existe una depresión muy profunda y estuvo a punto de hacer lo que llamamos en el campo médico psiquiátrico una psicosis. Es decir, en hacer un trastorno mental que la gente califica en general como estados de locura. Pero la depresión es una enfermedad mental, aunque la gente diga, yo tengo una depresión, no estoy loco. Con lo que quiero decir, yo tengo una depresión, no soy una enfermedad mental, que la gente se equivoca. Porque las depresiones se llaman más propiamente, más científicamente, psicosis depresiva. Pero como la palabra psicosis habla de los trastornos mentales más profundos que suponen una desestructuración yoica del yo más profunda, ya la locura la gente le tiene miedo, los médicos no solo no a una persona que tiene una depresión presentársela como una psicosis depresiva, sino sencillamente como un síndrome, un conjunto de síntomas depresivos. Pero un paso más allá de esto, estaría la enfermedad mental más grave que existe, que se llama esquizofrenia. Y él estuvo al borde de ese trastorno. Le fallaron los mecanismos de compensación normales, entre comillas, aparecieron los mecanismos psicopatológicos, la enfermedad mental, su depresión, y esta también lo fallaba como mecanismo de compensación, porque llegó a desear la muerte, y tanto primero mejor. Ahora, el versículo 13 nos habla de lo que falló en él y de la conciencia que él tomó de este fallo. Dice, ciertamente no tengo ayuda en mí mismo. Lo reconoce con una honradez transparente, que me acabaron los recursos. Y era un hombre, por lo que sabemos, de muchos recursos. Y entonces cuando se le acaban sus recursos y se ve tan enfermo, busca la ayuda de los demás. Y lo más trágico de todo esto es que cuando busca la ayuda de los demás, no la encuentra. Y los demás aquí son su esposa, sus hermanos y sus amigos. Y cuando habla de que ya no tiene recursos para defenderse y busca la muerte como salida o como escapatoria, como huida de la realidad, dice, el atribulado, más bien en el hebreo es abatido, o el enfermo, es consolado por su compañero. Debiera de serlo. Aquí la palabra compañero tiene una significación entrañable, porque significa amigo, no un compañero cualquiera. Lo que en otra terminología no teológica, sino social o sociopolítica, se define como camarada. Es la misma palabra que emplea el Señor Jesús cuando le detienen en el huerto del olivar o de los olivos. ¿A quién llamó allí Jesús? Amigo o camarada. Aquel que dirigía los que le iban a detener. Aquel que había dicho al que yo dejaré, ese es prenderlo. Y cuando llegan allí, con linternas, con palos, con espadas, con la guardia del Sanedrín, con Judas a la cabeza, yo sé que es un poco de nuestra naturaleza, pero quiero ponerlo como ejemplo porque podemos acercarnos a los sentimientos que aquí está expresando Jesús, que era para él un amigo. La Biblia enseña que Judas Iscariot, el hombre de Cariot, quiero decir esto, de una cena del norte de Galileo. Y no era una persona cualquiera dentro del grupo de los doce. Era la persona de confianza de Jesús. El amigo de Jesús. Hay un salmo que dice: el hombre de mi confianza, el que de mí tan comía, es el que alzó contra mí su calcañar. Llega y le saluda, le besa, y Jesús le dice: amigo, ¿a qué día? ¿A dónde va? Y la palabra amigo es la misma que emplea aquí es para hablar del amigo que tiene que consolar al amigo que está en el. Que Jesús salió en el huerto, estaba herido de muerte. Él había pedido a algunos de los suyos ayuda, como veíamos esta mañana. Y el Señor le dice: estás equivocado, te has equivocado en el hambre. Porque para mí, a pesar de la traición y de la entrega, eres mi amigo, mi camarada. Tendrías que estar del lado de la causa con Dios. Tu sitio está aquí, no en ti. La oportunidad de reconciliarse con Dios después de haber traicionado a Jesús de Nazaret. El atribulado es consolado por su amigo, por su compañero, el enfermo. Y que aún aquel que abandona el temor de la impotencia. Y algunos pensadores se han preguntado: ¿podría haber ocurrido que en algún momento de la vida de Job Job hubiese abandonado el temor de Dios? Mi respuesta es no. Hubo muchos fallos. Estaba equivocado en muchas cosas. Pero hay algo que siempre permaneció incólume. Y fue su confianza en Dios. A pesar de que le acusase de ser el tirano despótico que le hacía sufrir. Y que él no entendía por qué. Pero nunca le falló su confianza en él. Dice: el enfermo es consolado por su compañero, por su camarada. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Job de sus amigos? La empatía, la comprensión, el que se pusiese en su lugar, para que le pudiesen ayudar, o al menos para que lo intentasen. Porque le había fracasado todo. Nadie quiere suicidarse. Pero mucha gente se suicida. Pero si mucha gente se suicida tuviese a su lado un amigo, un compañero o un camarada, el amigo, no se suicidaría. Yo he recibido a veces en horas un tanto extrañas de la noche alguna llamada telefónica que, a pesar de una experiencia profesional de más de 30 años, me ha impresionado mucho. Y alguna era así. Suena el teléfono a las 3 de la mañana, a las 4, como y siempre se sobresalta cuando suena el teléfono se queda. Probablemente no suele ser una buena noticia. Y alguien que se teme y dice: usted no me conoce, perdone que le llame a estas horas. Yo sí lo conozco a usted, no le voy a decir quién soy, pero tengo que hablar con alguien porque estoy a punto de quitar la vida. Eso es todo. Y eso es lo que está pidiendo es alguien que le ayude para que él tenga una salida y no tenga que pedirle a Dios que le dé la muerte. Dice: aún aquel que abandona al Señor, si tiene un amigo, le ayuda. Pero se puede traducir esto de otra manera, y de otra manera muy acertada. A veces ocurre que las traducciones están bien hechas, pero hay otras que también están bien hechas porque el hebreo tiene una riqueza que a veces permite varias traducciones correctas en un texto. Se puede traducir de la manera siguiente: el que rehúsa la piedad al amigo abandona el temor de Dios. Y ahora pensemos nosotros en la vida, en la existencia, en personas que conocemos, en nuestra esposa, en nuestro marido, en nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros hermanos en la fe, en cualquier ser humano que esté en una situación de crisis existencial, dice ser, y yo estoy de acuerdo con lo que dice aquí, el que rehúsa la piedad a la nube, abandona el temor de Dios. ¿Cómo se puede amar a Dios y ser indiferente al dolor del ser? ¿Cómo se puede amar a Dios y ordenar el exterminio de los seres humanos? Hay, a raíz de un comentario de este texto, uno de los padres de la Iglesia, que se llama en el lenguaje eclesiástico San Gregorio el Magno, dice una cosa estremecedora. Como comentario de este texto, dice: cuando uno está en prosperidad, que usted lo estuvo, cuando uno está en prosperidad, no sabe si otros aman su prosperidad o su persona. Es así, ¿no? Nos afecta a los creyentes en el ámbito de la vida. Cuando uno está en prosperidad, no sabe, y no quiere decir que es prosperidad económica, no sabe si otros aman su prosperidad o su persona. Y la desgracia es la prueba de la muerte. Yo creo que no se puede hacer un comentario que difícilmente se podría hacer mejor que este caso de Gregorio el Magno. ¿Dónde se encuentra a los amigos? A los hermanos que son amigos. El que en las iglesias, somos a veces tan mezquinos en nuestra relación los unos con los otros que nos conformamos con ser hermanos. Y a veces entre comillas. Pero Dios quiere que seamos algo más. Quiere que seamos hermanos y amigos. El Señor no solo se definió como hermano de los hombres, sino como amigo de los hombres. Pero mis hermanos, dice, me traicionaron. Quiero poner un ejemplo curioso pero muy importante. Me traicionaron como un torrente. Pero este no es un torrente cualquiera. Sabemos que los torrentes porque en los torrentes el agua, la corriente de las aguas impetuosas pasan muy rápido. Este es un torrente de agua que discurre debajo de una capa de hielo y nieve. Y que mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como torrentes impetuosas, que están escondidas por el hielo, dice por la lava, pues es por el hielo, y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas, y al calentarse desaparecen de su lugar, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. El hebreo dice, en el desierto. Miraron los caminantes o las caravanas de Temán, los viajeros de Sabá o de Sedá esperaron en Uriá. Pero fueron avergonzados por su esperanza. Porque vinieron hasta ellas, a donde se suponía que había agua, en el desierto, y se hallaron confusos. Literalmente quedaron decepcionados. Porque no había agua, donde se suponía que la tenía que haber. Y dice, ahora ciertamente como ellas, como estas corrientes impetuosas que van por debajo de una capa de hielo y de nieve, son deshechas. El sufrimiento de Job encontré en lugar de consuelo de corazones empáticos, de corazones que intentaron ponerse en su situación y comprenderlo. Una cosa es comprenderlo y otra cosa es darle la razón. Son dos cosas distintas. La empatía no supone que le estás dando la razón a él, necesariamente, sino que se pone en su lugar de sufrimiento y desde ahí intenta ayudarle y entenderle. Y en el caso de que descubras que te está equivocado y tiene desenfocado su problema, hay que ayudarle a salir de él con amor y con reconocimiento del dolor que tiene. Y eso no lo supieron hacer los amigos de Job. Los amigos de Job. ¿Qué es lo que encontré en lugar de una respuesta empática? Encontré una congelación afectiva de sus hermanos y de sus amigos. Por eso se tiene el ejemplo de las aguas que discurren por debajo del cielo y de la nieve. ¿Qué pasa cuando un ser humano se le congela los afectos? Que ya no hay en él resonancia emocional y afectiva. Que ya no le impresiona el dolor de los demás. Una persona con una congelación afectiva no tendrá el corazón de Jesús que llora porque un amigo entrañable ha muerto. Llora porque una ciudad entrañable, para él que era un judío, está muerta para él. El que llora cuando toma la decisión, como veíamos esta mañana, de asumir nuestras transgresiones, nuestros dolores, nuestros fallos, nuestros pecados, para pagar a Dios por todo. Porque tiene un corazón capaz de ponerse en nuestro lugar. No solo de acercarse a nosotros, sino de que nuestra enfermedad lo inunde. Y eso es lo que no supieron hacer los hermanos, pues en biológicos, carnales o espirituales de Jesús. Como las corrientes que discurren por debajo del hielo, que cuando se buscan, se desvían al desierto y ya no están, así como ellas sois vosotros. Me han fallado los recursos, todos los mecanismos que defiendo. No tengo futurización, no veo el futuro. Solo mantengo algo que no he perdido, y es que sigo creyendo y confiando en Dios a pesar de que pienso que Él es el que me castiga. Una cosa a continuación impresionante. Pues habéis visto el tormento, el sufrimiento, y quedáis. ¿De qué o de quién tenía? ¿De qué tenía miedo? Y lo que dice a continuación se verifica desgraciadamente nuestra experiencia de venida en la vida con nuestros hermanos en la fe, y con nuestros amigos en tantas ocasiones. ¿Por qué tenéis miedo cuando me veis enfermo y derrotado, caído? Vosotros que también sois poderosos y tenéis muchas riquezas, y he perdido mucho de lo que tenía. ¿De qué tenéis miedo? ¿De que os pida algo de lo que tenéis? ¿Alguna vez hemos pensado cuando una hermana, un hermano o una familia tiene un problema y en este sentido emocionalmente están enfermos? ¿Hemos pensado cómo nos escurrimos para no sentirnos comprometidos, porque tenemos miedo de que nos pidan algo? Y luego decimos que tenemos comunión, y reducimos la comunión a saludarnos en las reuniones para convertir el partimiento del pan en un rito? No venimos a la mesa del Señor para tener comunión. Venimos a la mesa del Señor a expresar la comunión que tenemos. Porque si no la tenemos, aunque se venimos, nuestra participación delante de Dios no sirve. Dice, eso dice Dios, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda. Pues era cualquier cosa menos templo. Era un gran pensador y conocía mucho del funcionamiento del alma humana. Y ellos que van, digamos que como ejemplo, sencillamente, analizarlo a él, resultan analizados por él. Sufre, pero todavía ve más allá de las apariencias. Algún movimiento quizá había en el corazón de ellos y algún temor. Nunca le dicen a esta argumentación que está equivocada. Pero si hubiesen tenido argumentos para decírselo, se los hubiesen dicho. Y quizá no se lo dicen, porque en cierto sentido se les podía caer la cara de vergüenza. O sea, que yo traerme y pagar por mí de vuestra tienda, somos hermanos, somos amigos, nos queremos mucho, pero cuando llega la hora de la verdad, seguimos siendo hermanos y amigos. O bien unas palmaditas en la espalda y decimos que el Señor te bendiga y oraré por ti para que te ayude, pero le mandamos a la calle para que siga descalzo, desnudo, hambriento, con problemas. Eso dice yo, librarme de la mano del opresor y redimirme. Hay que pagar un rescate para redimirme del poder de los violentos o del poder tiránico. Y así es serio, porque está hablando de Dios en el Señor. Pero qué contradicción, ¿no? En un hombre de fe indudable. Piensa que Dios se ha enseñado con él, pero él no reniega, o como veíamos a él, no reniega y no contradice y no oculta las palabras del Padre. Y como ellos siguen pensando, bajo el punto de vista de la teología de la retribución, y siguen pensando, no lo dijeron todavía muy claro, pero lo dirán dentro de poco, en la intervención ya del estudiante, amigo, que él sufre porque algo malo ha hecho, y está pagando, y no estaba sufriendo exactamente por eso. Es verdad que Dios utiliza esta enfermedad y sufrimiento para que él clarifique qué es importante en su vida, pero no es lo que ellos piensan. Y aquí dice una cosa muy seria, de la que al final de todo el programa se arrepentirá de haberla dicho. Pero en este momento de dolor, y como él dice, en este momento de los discursos de un desesperado, se lo sabe todo, sus mecanismos de defensa, su mujer, sus hermanos, sus amigos, sus camaradas, todo el mundo lo sabe, interrogándose y preguntándose por qué tiene que sufrir lo que sufre. porque está solo, no había cuidado nadie. Y dice el versículo 24, enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Y aquí es donde José se equivoca. Porque sí que tenía errores en su vida, aunque no eran los que apuntaron su camino, pero los tenía. Los tenía los ojos de Dios. Y tenía que pasar por una experiencia difícil y muy dura para llegar un día a entender que estaba equivocado y arrepentirse, a cambiar su manera de pensar. Enseñadme, es un desafío y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Dice eso, ¿quién puede decir eso delante de Dios? Y luego dice, cuán eficaces son las palabras rectas. El hebreo dice, cuán dolorosas. ¿Por qué? Él no entiende que las palabras de sus amigos serán unos rutas de ellas que han rectas. Él piensa que están equivocados en la interpretación que hacen sobre ellos. Y en parte lo están. Pero él entiende que las palabras eficaces son dolorosas porque van al corazón del asunto, porque van a la causa que origina los problemas. Y a veces, en nuestra vida, para resolver los problemas, tenemos que ser heridos en profundidad y sentir el dolor. Y esas palabras dolorosas son eficaces si son rectas. Para hacer ser muy eficaces las palabras de Dios, porque eran rectas y le causaron dolor, pero le liberaron de sus contradicciones. Dice, pero vuestras palabras, dice, ¿para qué reprendo la censura vuestra? Una traducción quizá más clara de qué reprendo la censura vuestra es ¿qué prueban vuestras pruebas? Y el caso es que a nivel dialéctico no probaban nada. Aunque algunas de las cosas, como vimos estos días, eran verdades inapelables. Pero verdades inapelables que Job no rechaza, porque más adelante, en uno de sus discursos, va a decir, yo creo que todo lo que ha dicho, que resto es así. Y lo va a aceptar. Pero habéis dicho muchas cosas que no las puedo aceptar porque creo que no son así, y no eran así. Pero tampoco tenía él razón cuando decía o desafiaba en el sentido de hacerme entender en qué he errado. Es un desafío en parte. Le va a ser más claro, porque así también se podría entender de mí. Si he cometido algún error, si queréis ayudarme, clarificarme el error. Pero no me asusté, porque lo estaba enfurecido. Sufirme. Después más claramente, en la medida que la confrontación dialéctica hará. Pero vamos a ver cómo él se endurece y llega un momento en que ya no desafía a los hombres sino a Dios. Y a Dios en este sentido no se le puede desafiar. ¿En qué había errado? ¿En tantas cosas? Lo comprendería más tarde. Pero en tantas cosas. ¿Saben lo que ocurre cuando una iglesia se va convirtiendo en una entidad religiosa? Que los creyentes se ponen el traje de santos impecables. Yo cuando oigo hablar, ya lo he dicho aquí en otras ocasiones, de los santos varones o de las santas mujeres de Dios, me tengo en cuenta. Porque en Cristo sí somos santos. Pero solo en Cristo. En nuestra vida no. ¿Cuántos errores que tenemos que superar? Nos hacemos religiosos y llegamos a convencernos de que somos buenos y mejores que los otros. Y llegamos a la interpretación teológica, que más bien es tradicional, de traducción, de que nosotros somos los santos, los salvos, y los demás son los pecadores impresentables. Un hermano que ya no está con nosotros, pero después de nosotros existía, que yo le conozco desde la infancia, y es una historia interesante, pero no la voy a contar ahora. Como todos en la vida, como yo mismo reconozco desde siempre en mi vida, pues ha tenido sus aciertos y sin duda sus errores. Pero aún dentro de lo que él hoy considera que fueron sus errores durante muchos años, tenía un corazón sincero para Dios. Aún dentro de lo que él hoy considera que fueron sus errores durante muchos años. Que la última iglesia de la que tuvo que irse porque llevaba a esa iglesia a los pobres y a los gitanos de ese pueblo. Y aprendieron que eso no podía ser. Ahora algunos de esos gitanos vienen a nuestra comunidad en Oviedo. Y da gusto tratar con ellos. Son respetuosos, escuchan la palabra de Dios con atención. Están interesando por primera vez en la historia del movimiento gitano en Asturias y en otras partes por estudiar en serio la palabra de Dios, que no lo han hecho nunca a lo largo de su historia. Y este hermano tiene algo que ver con eso. Tienes que irte de una iglesia porque los pobres no adornan. Una congregación que ha adoptado una filosofía burguesa. Yo conozco otro hermano a mucha distancia de aquí, que está utilizando Dios para levantar iglesias y sacar a la gente del infierno, entre comillas, del mundo de la drogadicción, que también tuvo que irse de su iglesia, o mejor, se fueron los que estaban con él, porque invitaba a los pobres y a los más desarraigados de la sociedad a la reunión. Y le dijeron a esta persona, o ellos, o nosotros.
hacerme entender en qué errado, en qué hemos errado nosotros. ¿Qué prueban vuestras pruebas? Porque no debía haber claro nada de lo que le decía. Y que pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento. Aún en el caso de que yo esté equivocado, ¿a quién juzgáis? ¿A un hombre que le han calculado todos los recursos y que el único recurso que le queda es Dios? Y gracias a Dios que eso no le falló, porque Dios estaba ahí esperando que él se diese cuenta que el único camarada que tenía era quien él creía que era su tirano. Se puede amar a una persona y permitir que sufra para que descubra la verdad, no solo se puede, se debe. Porque eso nunca se hará sin tener que sufrir mucho. Eso nunca se hará sin tener que sufrir mucho si se la ama. Fue lo que hizo el Señor. También os arrojáis sobre el huérfano. Él se veía como huérfano porque había perdido a todo. No tenía nadie. Qué triste, ¿eh? Que a veces en medio de una asamblea, una congregación de 400, de 300, o de 50 personas, una hermana o un hermano se sienta solo. O sola. Y que nadie le comprenda. Cuando hablamos del amor fraternal, entendemos qué quiere decir eso. ¿Pensamos alguna vez que los demás también sufren, que no solo sufrimos nosotros? Y que no solo necesitamos nosotros a los demás, sino que también los demás nos necesitan a nosotros. También os arrojáis sobre el huérfano y cavéis un ojo ellos para vuestro hombre. ¿A cuánta gente se hunde con interpretaciones absolutamente impresentables desde el punto de vista de una ética cristiana? Una persona comete errores en su vida o un error determinado y ves a sus hermanos y hermanas en la fe que vuelcan como quieras para hundirse. Se cae un hoyo y hay que enterrarlo. Porque es un pecador o una pecadora. Y los demás. ¿Qué tenemos los demás? ¿Cómo se ayuda a una persona que ha caído? Quitándola o bajándose a su nivel y dándole la mano para que se ponga en pie, y si las rodillas le fallan, haciendo lo que usted hizo por mucha gente en su vida, que no se estudiaba. Tú enseñabas a otros, tú fortalecías o reforzabas las rodillas caídas. Y ahora que el mal ha llegado a ti, te deprime. No se supo aplicar a sí mismo la terapia que apliqué a otros. Los amigos saben decirle esto. Pero ellos tampoco aplican a Dios lo que le critican a él. Le están diciendo que para ayudar a una persona hay que hacer lo que la quiere. ¿Dónde están esos amigos que le dan la mano, que le refuerzan las rodillas, que le apoyan, que le sostienen? No estaban aquí. Aquí estaba para buscar los supuestos pecados responsables del sufrimiento de él. Se tenía error, pero no eran los que ellos pensaban. Cada uno para buscar. cuánto dolor a veces se produce a las personas y qué serio es pensar que un día, en la misma presencia de Cristo, tendremos que dar cuenta de eso que hemos hecho, de los sellos que hemos hecho en la vida y de cuántas hermanas y hermanos hemos enterrado. Además, los enterramos vivos. ¿Cómo puedes enterrar a una persona viva? Eso lo hacen los seres humanos todavía hoy. Y este país, o este estado que se llama España, en su triste historia sabe mucho de enterrar a personas vivas. Sabe demasiado. Aunque las generaciones actuales no lo saben, sería bueno que alguien se lo recordase. Porque un pueblo que pierde la memoria histórica no va bien. Y termina diciendo lo siguiente: ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no hay iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en él. Y voy a terminar hoy para no alargar más, porque llevamos muchos días y entiendo que podemos estar también un poco cansados. Todavía nos queda una conferencia mañana. Voy a terminar con una traducción más clarificadora del último texto que hemos leído. Que dice: volved ahora y no hay iniquidad, volved aún a considerar mi justicia en esto. La traducción, creo yo, más adecuada a lo que usted está diciendo es esta. Dice: sigamos, aún no hemos descubierto el fondo de la cuestión, a pesar del dolor que tenía. Sigamos, por favor, pero sin maldad. Ya busquemos chivos expiatorios y no tengamos una dialéctica de la casa de brujas. Recuperamos, por favor, pero sin maldad. Sigamos, que está en juego mi inocencia. Y era inocente en cuanto a lo que ellos pensaban. No lo era delante de Dios. Pero eso tardaría él en descubrirlo. Su grandeza es que en medio de todas esas contradicciones se mantuvo firme en su fe y en su confianza en un Dios que incluso no entendía. Pero que era, y él lo tenía claro, la única esperanza que le quedaba. Que el Señor nos ayude.